Hoy vamos a continuar pues con la introducción al Nuevo Testamento y hoy vamos a continuar con las cartas paulinas. Hoy vamos a estudiar tres cartas. Vamos a comenzar con Efesios, pero vamos a estudiar Efesios, Colosenses y Filemón. Hoy vamos a hacer la introducción a estas tres cartas que tienen algo muy en particular y también por eso las agrupamos juntas. Estas tres cartas fueron escritas en la primera prisión del apóstol Pablo. Como ustedes saben, el libro de Hechos nos narra los tres viajes misioneros de Pablo, pero Pablo en su tercer viaje yendo a Jerusalén, él fue arrestado. Y en ese arresto él pidió comparecer ante César, entonces fue llevado a Roma. Y ahí termina el libro de Hechos de los Apóstoles, ¿no? Entonces, en esa primera prisión de Pablo, que después él sería liberado y haría un cuarto viaje misionero, que ya eso no lo encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, y que volvería a ser preso en una segunda prisión, en la cual la historia de la iglesia nos dice que él moriría como mártir en Roma también. Entonces, Pablo escribe en la primera prisión estas tres epístolas: Efesios, Colosenses y Filemón. Entonces, esa es la particularidad que encontramos en estas tres cartas, que fueron escritas en el mismo lugar, o sea, en la prisión de Pablo, posiblemente en un tiempo relativamente en el mismo tiempo, y llevadas por el mismo portador a las iglesias de Colosas y a las iglesias de Éfeso. Esta prisión fue más o menos en el año 62 de la era cristiana y el mismo Pablo nos dice en sus epístolas que él estaba preso. Por ejemplo, Efesios 3:1 nos dice que por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros los gentiles. Entonces, aquellos encargados de llevar estas cartas fueron unos de los hermanos que servían en la iglesia a los colosenses, algunos de los pastores de allí, un hermano llamado Tíquico, perdón. Él es mencionado en las epístolas de Pablo ahí en Efesios 6:21 y también lo es en Colosenses 4:7. Entonces ambas epístolas nos dice Pablo quién fue el que iba a llevar estas cartas tanto a la iglesia de Colosas como a la iglesia de Éfeso. Y también con Tíquico es posible que estuviera Onésimo. Como ustedes saben, Onésimo fue el esclavo que huyó de Filemón, que llegando a Roma, a la cárcel de Roma, él se convierte por la predicación de Pablo, y Pablo le escribe la carta a Filemón para que lo reciba, ¿sí? Ese esclavo Onésimo y Tíquico fueron los encargados de llevar las cartas de que escribió Pablo a la iglesia de Colosas y a la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque Filemón era también uno de los miembros de la iglesia, los colosenses. Entonces, cuando Tíquico y Onésimo llegan a Colosas, llevan la carta que Pablo escribe para la iglesia, pero también la carta que Pablo escribe para Filemón, para que reciba a Onésimo. Entonces, por eso juntamos las tres cartas, porque ellas fueron escritas pues por la misma persona en el mismo lugar y enviadas con los mismos encargados. Ahora, vamos a mirar un poco la panorámica ya de la epístola a los Efesios. La carta escrita por Pablo a los Efesios es una carta definitivamente de las más profundas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. La iglesia de los Efesios o la iglesia en la ciudad de Éfeso fue la iglesia que Pablo fundó especialmente en su tercer viaje misionero. Él ya había pasado en el segundo viaje misionero por Éfeso, pero no se quedó allí. En cambio, en su tercer viaje misionero, Pablo llega a la ciudad de Éfeso y Dios le dice que se quede ahí porque él tiene mucho pueblo. Y Pablo dura 3 años predicando en Éfeso. Y Éfeso fue una puerta para toda Asia y para la evangelización de muchos lugares. Fue un centro de la obra. Pablo estableció su ministerio allí durante 3 años. Él levantó una iglesia que llegaría a ser una de sus coronas ministeriales, la iglesia de Éfeso. Y desde esta iglesia se predicó a muchos lugares. Es más, se entiende que Pablo, por ejemplo, nunca llegó a la ciudad de Colosas. Pablo no conocía a los colosenses, pero es muy posible que el ministerio de Pablo fue tan rico que algunas personas, siendo salvas allí o teniendo contacto con Pablo allí en Éfeso, fueron a otras ciudades y fundaron iglesias en otras ciudades. En ese caso se cree que Epafras fue el fundador de la iglesia a los colosenses, el fundador de la iglesia en Laodicea, y él fue un compañero de Pablo. Entonces, la iglesia de Éfeso es una iglesia que Pablo conocía bastante, duró 3 años con ellos, una iglesia muy rica, porque se pudo llevar un trabajo muy particular en esta iglesia. Y bueno, la panorámica de la carta podríamos dividirla prácticamente en dos partes. La carta, tenemos primero 3 capítulos que nos hablan de la doctrina cristiana y 3 capítulos que nos hablan de la práctica, porque eso es muy importante. Una iglesia nunca va a tener una buena práctica si no tiene una buena doctrina, y tampoco una iglesia se puede gloriar de tener buena doctrina si está flaqueando en la práctica. Ambas cosas hacen parte de la vida cristiana, ¿no? Por un lado es importante tener una buena doctrina, pero esa buena doctrina tiene que ser acompañada de una buena vida. Es importante la teología, pero es importante la práctica. Alguien decía, la teología es la madre de la práctica cristiana, y la práctica cristiana es la hija de la teología cristiana. Hay cristianos que solo se les gustan los asuntos prácticos, pero si no conocen doctrina no van a tener una buena vida práctica. Y hay cristianos también que les gusta solo tener bibliotecas y libros y conocer mucho de teología, pero en la práctica no llevan una buena vida cristiana. Ambos extremos son peligrosos. Es importante una vida con conocimiento, pero el conocimiento sin vida produce orgullo. Pero también la vida sin conocimiento produce un misticismo falso. El cristianismo está lleno de esos extremos. Iglesias donde no hay nada de doctrina y tiene una cantidad de experiencias antibíblicas. Pero también conocemos iglesias que conocen mucha doctrina, pero no tienen amor por el evangelismo, no tienen amor por el servicio, no hacen buenas obras. Entonces ambos extremos son peligrosos. Esta carta nos da un equilibrio bien interesante. Vamos a leerla, así sea por encima, algunos pasajes para ver un poco de qué trata la carta. Ahí en Efesios capítulo 1, verso 3, es un saludo de Pablo, nos habla de las riquezas y las bendiciones que tiene el creyente en Cristo Jesús. Y esta epístola ha sido considerada por muchos exégetas e intérpretes a través de la historia de la iglesia como la epístola que se caracteriza por las riquezas en Cristo. Usted va a escuchar ese lenguaje que Pablo habla. Pablo habla de las riquezas de su gracia, de las inescrutables riquezas de Cristo, las riquezas de su gloria, la plenitud de Cristo y la plenitud de Dios. De alguna manera, Efesios nos habla del banco del creyente, la chequera del cristiano, el erario público de la Biblia, en el sentido que nosotros tenemos unas grandes riquezas, herencias y plenitud en Cristo Jesús. Como alguien decía, nosotros tenemos todos los recursos que cubren nuestras deudas pasadas. Tenemos todos los recursos que nos ayudan en nuestras obligaciones actuales. Y tenemos todos los recursos que nos ayudan para nuestras necesidades futuras. Y la introducción en esta carta, el primer capítulo de esta epístola, es sumamente profundo e interesante y nos habla de las abundantes riquezas que tenemos en Cristo Jesús. Como dice Efesios 1, verso 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. El creyente tiene que darse cuenta que la fe cristiana no es una fe en bancarrota, sino que todo lo que él necesita lo ha recibido y lo tiene en su cuenta bancaria espiritual en Cristo Jesús. El creyente no debe mendigar en las cuentas bancarias de los judaizantes, él no debe mendigar en las cuentas bancarias de otras religiones, él no debe mendigar en la filosofía y la sabiduría de este mundo. ¿Por qué? Porque él está pleno, completo y satisfecho en Cristo. Él necesita conocer esas riquezas, él necesita conocer esa abundancia, él necesita aprovechar esa abundancia que está en Cristo Jesús. Pablo, preso en Roma, no se sentía una persona miserable, no se sentía una persona pobre o desdichada. Él se sentía una persona que había sido bendecida con todas las bendiciones del Padre Celestial en Cristo Jesús. ¿Cuánto necesitamos aprender nosotros de la epístola a los Efesios, ¿no? ¿Cuántos cristianos viven una vida miserable, triste y lamentable porque no conocen la provisión que Dios les ha dado en Cristo Jesús? John MacArthur, él hace mención de una mujer rica en Estados Unidos, que era tan rica pero tan tacaña que uno de sus hijos murió enfermo porque ella no quiso pagar el médico particular y estaba esperando a que el médico público lo atendiera. Y era una mujer millonaria, tenía todo en su cuenta bancaria, pero su corazón tacaño y estrecho hizo que ella no usara esos recursos ni siquiera para pagar la salud de uno de sus hijos. Qué historia tan contradictoria, teniendo tanto pero aprovechando tan poco. Pero algunos cristianos viven así. Hay tanto en Cristo, hermanos, que no deberíamos mendigarle a la psicología mundana para tener una vida plena en Cristo. Hay tanto en Cristo que no deberíamos mendigarle al judaísmo y sus rituales para volvernos más espirituales. Hay tanto en Cristo y tanto en la palabra de Dios, que los métodos de marketing que usan en muchas iglesias nos muestran la ignorancia y el poco conocimiento que tenemos de lo que Cristo ha dado. Entonces, como no conocemos la fuente, cavamos cisternas rotas. Entonces, Efesios nos muestra que hay una plenitud, hay unas riquezas, hay una abundancia que necesitamos conocer. Así como el mismo Pablo lo oraba ahí en el verso 17. Dice Pablo que oraba por estos cristianos, doblaba sus rodillas para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. El problema no está en Cristo, el problema es que nosotros no conocemos lo que hay en Cristo. Somos ignorantes, no tenemos el entendimiento ni el deseo muchas veces de introducirnos en esa realidad. Mas Pablo oraba y nosotros también debemos orar, para que Dios abra nuestros ojos del entendimiento y nos dé sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. Dice ahí, para que alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay unas riquezas, hay una gloria y hay una esperanza, pero Dios necesita revelarnos esas riquezas, esa gloria y esa esperanza. Dios necesita alumbrar nuestro entendimiento para que sepamos, ¿sí? Yo recuerdo hace algunos años que, estando joven, salía de una reunión de jóvenes en un lugar que era muy lejos de mi casa y sin darme cuenta no tenía dinero para pagar el transporte hacia mi casa. Entonces me tocó irme caminando y yo comencé en el camino a quejarme cómo Dios, si era tan bueno, cómo Dios no me iba a proveer para un transporte. Dios podía hacer un milagro, mandarme un ángel, un mensajero que me diera lo del transporte. Ahora, mientras yo iba quejándome en el camino, yo llevaba una maleta, un instrumento de música en mi espalda. Mientras yo caminaba, el instrumento sonaba, había un sonido como shh, shh, shh. Y yo dije, tan extraño, como a mitad del camino, dije, ¿qué será lo que suena en el instrumento? ¿Será que se le rompió una cuerda o algo? Y cuando abrí el estuche del instrumento, yo no me acordaba o no sabía, pero tenía el instrumento lleno de monedas de 1.000 y de 500. Era suficiente para pagarme un taxi o un transporte. Entonces, mire lo tremendo. Yo tenía toda la provisión en mis espaldas, pero iba quejándome porque Dios no me proveía. Y así hay muchos cristianos que tienen una gran provisión en Cristo, pero su entendimiento no ha llegado a captar lo que Dios les ha dado. Y andamos quejándonos, ignorando las riquezas que tenemos en Cristo nuestro Señor. Por eso es tan importante que Dios nos dé revelación y entendimiento. Por eso introducirnos en libros como estos, hermanos, nos va a llegar a conocer la profundidad de las riquezas que tenemos en Cristo Jesús y la herencia que Él nos ha dado, una herencia en gloria en los santos. Ya después Pablo de comenzar a hablarnos de una manera tan profunda de la plenitud de Cristo, de su abundancia y su deseo que nosotros podamos conocer esa abundancia y plenitud que hay en Cristo, comienza a hablarnos de una de las obras más tremendas que hizo el Evangelio, que fue quitar la barrera de separación que había entre judíos y gentiles, reconciliar a su pueblo mediante la cruz, dice ahí Efesios 2, verso 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice más adelante en el 19, así que ya no soy extranjero ni advenedizo, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces el segundo aspecto que Pablo nos habla es la salvación, y una salvación que incluye unidad entre todos los creyentes, no importa que sean judíos, no importa que sean gentiles, todos los que están en Cristo están reconciliados con Dios y ahora son miembros los unos de los otros, ahora son una familia y ahora son conciudadanos. Después en el capítulo 3 Pablo comienza a hablarnos del misterio. Misterio, como él mismo dice, si quieren leerlo ahí en el verso 5 y en el verso 6, dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. La revelación del nuevo pacto, la revelación de los apóstoles, la revelación de las Escrituras fue algo exclusivo a los apóstoles. Si bien nosotros consideramos el Antiguo Testamento la palabra inspirada por Dios y consideramos que los profetas como Moisés fueron usados para preparar el camino para la salvación, ellos no entendieron bien la salvación. Ellos no entendieron bien lo que habría de ser el Salvador. Mas ellos trabajaron como sin ver, ¿sí? Ellos hablaban sin entender. Mas ahora ese misterio que ellos no entendieron, que ellos no conocieron, ahora es anunciado claramente a nosotros por los apóstoles y profetas del Nuevo Testamento. La revelación, el entendimiento y la plenitud de la verdad dada por Dios a nosotros como su iglesia en el Nuevo Pacto es única, es exclusiva y es sumamente gloriosa. Esa revelación tiene que ver con Cristo, con la obra de Cristo, con la iglesia. Porque mire lo que dice el verso 6, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Parece ser que los judíos tenían un velo. Ellos solo podían ver a Cristo en la sombra. Ellos solo podían ver la obra de Cristo limitada. Ellos no podían ver la grandeza del Evangelio y el alcance que eran todas las naciones. Mas nosotros sabemos que ahora en Cristo, en el Evangelio, judíos, gentiles, como dice Apocalipsis, miembros de toda tribu, de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, son participantes de estas riquezas. Entonces, el capítulo 1, el capítulo 3, prácticamente nos habla asuntos doctrinales que tienen que ver con la riqueza de Cristo, la grandeza de su obra y cómo eso tiene un alcance profundo y amplio en su pueblo, que es la iglesia. Ahora en el capítulo 3, en el capítulo 4 al 6, encontramos aspectos ya más prácticos de la carta. En el capítulo 4 se nos habla de la unidad del cuerpo, se nos habla de que la iglesia, pues, como lo dice ahí en el verso 4, es una sola iglesia, un solo cuerpo, solo hay un espíritu, solo hay una misma vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Entonces, Pablo ya nos comienza a hablar de la unidad de la iglesia, de la edificación de la iglesia, cómo ella es llevada a cabo a través de dones que Dios dio a la iglesia, apóstoles, pastores, profetas, evangelistas, maestros. ¿Cómo hacemos todos parte de esa edificación como miembros con dones particulares? Entonces ya nos habla de un ejercicio práctico de la vida cristiana, todos funcionando hasta la estatura de la plenitud de Cristo Jesús, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Entonces ya tenemos en el capítulo 4 ya un asunto práctico, la edificación del pueblo de Dios. Ya en el capítulo 4, desde el verso 17, se nos habla de que el cristiano, como cristiano, tiene que vivir como cristiano. Ahí en el capítulo 5 vemos pasajes así. Por ejemplo, Efesios 5, 3 dice: pero fornicación y toda impureza o avaricia, ni aun se nombre como conviene a santos. ¿Qué quiere decir eso? Ahora en Cristo Jesús no solo debemos tener una buena teología y un buen conocimiento de Dios, necesitamos vivir como hombres santos, que corresponden a esa doctrina, a esa revelación y a esa enseñanza. Personas que son salvas y que están ahora participando de la vida de iglesia deben vivir como personas que no se caracterizan por la fornicación o la inmundicia o la avaricia. Dice ahí como ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Hay cosas que entre nosotros, hermanos, ni nombrarse, ni hablarse, ¿sí? Mucho menos entretenernos, mucho menos divertirnos con eso, mucho menos practicar eso, ¿no? Nosotros debemos saber que vivimos en un mundo lleno de inmundicia, ¿no? Lleno de fornicación. La música de este mundo está saturada de fornicación, ¿no? Las novelas de este mundo están saturadas de fornicación. El cine y el entretenimiento, la industria de entretenimiento mundial, parece ser una apología al pecado. Parece que Hollywood es uno de los grandes profetas de la inmoralidad de nuestra generación. Entonces, si nosotros somos santos, como conviene a santos, esas cosas no deben hacer parte de nuestra vida. Nuestros hijos no deberían ver estas cosas. Nuestras casas no se deberían entretener con esa música. Porque todo eso no nos conviene como personas que ahora deben vivir de una manera santa. ¿Sí? Pablo sigue diciendo ahí en el verso 4: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Este mundo es lleno de necedades, ¿no? Llenos de chistes de trasfondo verde, lleno de malas palabras. ¿Sí? Hay cristianos que no van el sábado a una reunión cristiana, pero sí se ven sábados felices, entreteniéndose con todo tipo de blasfemias, entreteniendo con todo tipo de chistes inmorales. Y nosotros no deberíamos participar de esas cosas como convienen a santos, ¿sí? Y dice ahí el verso 5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o avaro, que es ladrón, ¿no? Que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nosotros debemos saber que si hay un cristiano que participa en estos pecados, que está envuelto en estas prácticas, cuando venga al reino de Cristo es una persona que va a ser castigada y no va a ser participante de esta gloria que vendrá, ¿sí? No podemos engañarnos, como dice ahí el verso siguiente: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, si usted encuentra con una persona que le dice: no, Dios es amor, Dios no juzga a los fornicarios, Dios no está interesado en los avaros, Dios es un Dios de misericordia, no, no se engañe, ni se deje engañar por una persona así, así esté en un púlpito. La ira de Dios viene, y viene por esas prácticas, hermano. ¿Ustedes creen que cosas como el coronavirus son cosas que salen de la voluntad de Dios? No, Dios usa las circunstancias para castigar la maldad y las prácticas pecaminosas de los hombres, ¿sí? No hay que engañarnos. Y Pablo es bien claro enseñando a los efesios. Por un lado debemos conocer la profundidad de la doctrina de Cristo, pero por otro lado debemos conocer la santidad que corresponde a hijos que están caminando en esa doctrina. Ahora, esa doctrina no solo incluye cuestiones de moralidad, sino también incluye nuestras obligaciones familiares, porque dice ahí Efesios 5, verso 24: así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén sujetas a sus maridos en todo. Una buena vida cristiana en una mujer piadosa se va a ver reflejada, claro, por su amor a Dios, pero también se va a ver reflejada por su sujeción a su esposo, por su sujeción al varón, como la iglesia está sujeta a Cristo. Pero de la misma manera, Pablo dice ahí en el verso 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. El hombre cristiano, casado principalmente, él tiene un gran deber. Él no es llamado a morir por otros hermanos, él no es llamado ni siquiera a morir de una manera directa por los incrédulos, mas él es llamado a morir por su esposa como Cristo murió por la iglesia. O sea que cuando yo soy un buen cristiano, soy un buen esposo. Lo mismo la mujer, cuando es una buena mujer cristiana, es una mujer sujeta. La vida cristiana tiene obligaciones familiares y la luz de Cristo debe llegar a todas las áreas de nuestra vida. Lo mismo aquellos que son hijos, si ellos quieren demostrar una verdadera piedad, lo podrán hacer de una manera muy efectiva sujetándose a sus padres, honrando a sus padres. Claro, todos estos mandamientos nunca nos deben llevar a deshonrar a Dios ni la palabra de Dios. Pero un buen cristiano es un buen esposo. Un buen cristiano es un buen padre. Un buen cristiano es un buen hijo. Un buen cristiano es una buena esposa. Y todo eso hace parte de la práctica cristiana. Recuerden, teología y conducta van siempre de acuerdo. Si usted ha entrado, por ejemplo, en una escuela como la Escuela de Pensamiento y usted está comenzando a enriquecer su mente y su corazón con tanta palabra y tanto conocimiento, eso debe verse reflejado en todas las áreas de su vida. Aún la manera como hace negocios y trabaja, como lo va a decir más adelante Pablo. En el capítulo 6, la epístola a los Efesios nos habla de un asunto bien importante. Pablo describe la vida cristiana como una guerra donde un soldado tiene que tener una armadura y un soldado tiene que estar preparado porque el diablo es su enemigo y el diablo tiene acechanzas y el cristiano tiene que estar firme. Y cada una de estas herramientas que Dios le dio al cristiano son la manera efectiva de enfrentar las luchas que él tiene contra su adversario y poderlo vencer. Entonces, esa es como en general la epístola a los Efesios, una epístola bien preciosa, una epístola con una carga doctrinal bien grande en los primeros capítulos, pero también una epístola con carga práctica muy clara desde el capítulo 3 en adelante. Ahora vamos a mirar la otra carta que Pablo escribió en su prisión, que es la carta a los Colosenses. Esta carta, como decíamos en un principio, fue una carta escrita por Pablo para una iglesia que él no fundó y que él no conocía. Incluso se llega a entender que Pablo nunca pudo llegar a visitarla. ¿Sí? Pablo tiene noticias de esta iglesia por Epafras. Epafras, que era un compañero suyo. Epafras, que era un cooperador suyo. Y Epafras, que había sido aquel que había fundado esta iglesia. Epafras era un natural de la ciudad de los Colosenses, compañero de prisión de Pablo, y que tenía, bueno, un corazón y una vida de oración bastante relacionada con estas iglesias, no solo con los Colosenses, sino con la iglesia la Odisea y la de Hierápolis. Ahora, ¿cuál es el asunto de la iglesia de la carta a los Colosenses? Pablo se entera de la situación, Pablo se entera de la fe de los Colosenses, lo que le lleva a tener mucha alegría por la obra que Dios está haciendo en los Colosenses, pero también Pablo es enterado de que la iglesia de los Colosenses está viviendo una lucha porque en la ciudad se gestó una especie de herejía que tuvo mucho efecto sobre la iglesia. Ahora, exactamente cuál fue la herejía a la que tuvieron que enfrentar los cristianos en Colosas no se sabe. Por lo que Pablo enseña, algunos teólogos han llegado a considerar algunos asuntos, pero el asunto sigue siendo un poco difícil de comprender. Es una carta en la cual se denuncia una herejía, pero no se entiende bien cuál es la herejía. Solo que lo que Pablo nos dice nos da ciertos indicios para pensar que la herejía que estaba enfrentando Pablo sería la herejía conocida posteriormente como el gnosticismo. Ahora, el gnosticismo en la iglesia de los Colosenses era una mezcla entre la filosofía gnóstica o la religión gnóstica y el judaísmo. Entonces, de alguna manera se mezclaron esas dos corrientes, porque en la ciudad parece ser que había una buena porción de judíos, pero también existía mucho gnosticismo. Entonces, esta secta o esta herejía tenía elementos judíos y elementos gnósticos. Tenía el legalismo de los judíos, pero tenía también la filosofía de los gnósticos, la filosofía pagana. Entonces, de alguna manera, todo esto se mezcló, dando coletazos a la iglesia e influenciando a la iglesia. Ese conocimiento gnóstico, exotérico y religioso que practicaron estos grupos tuvo efectos en la iglesia. Este grupo gnóstico se llegó a caracterizar porque tenían muchas prácticas legalistas, entre esas el ascetismo. Ellos prohibían comer cosas, la gente se flagelaba, la gente se abstenía de comer, se abstenía de casarse, porque hubo un movimiento entre ellos que fue muy, muy legalista. Pero también había un sesgo filosófico, o sea, se jactaban de que eran conocedores de profundas verdades que hacían parte exclusivamente de un grupo de personas iluminadas. De alguna manera el gnosticismo llega a ser la base de todo lo que serían después las religiones de misterio. Religiones que tienen que ver con aquellas personas que dicen que tienen un conocimiento profundo, un conocimiento misterioso que es exclusivo de solo un grupo selecto. Como decir hoy en día la masonería, hoy en día los grupos de ocultismo, de religiones orientales, una mezcla así con judaísmo. Es un asunto que cuando uno comienza a tratar la carta se da cuenta de los problemas que tienen estos grupos. A eso es lo que Pablo decía ahí en Colosenses 2:8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Esas filosofías y esas huecas sutilezas que estaban en el ambiente de la ciudad de Colosas hicieron y tuvieron un efecto muy fuerte en la iglesia. ¿Por qué? Porque estas personas en sus sutilezas y en sus engaños y en su religiosidad comenzaron a perder a Cristo. Comenzaron a jactarse en un conocimiento que no era el conocimiento de Cristo. Y comenzaron a jactarse en prácticas que Cristo no enseñó. Como enseñaron a dejar de comer, enseñaron a abstenerse de casarse y otras cosas que Pablo después ya consideraría como doctrina de demonios. Ese era el grupo que estaba causando mucha influencia sobre la iglesia. Ahora, este grupo gnóstico no fue un grupo, si lo pudiéramos decir, que no tuvo efecto sobre la iglesia. Después de la epístola a los Colosenses tenemos varias cartas que se escribieron para denunciar las enseñanzas de ellos y sus prácticas. Primera y segunda Timoteo, Tito, las tres cartas de Juan y las epístolas segunda de Pedro y Judas denuncian el pecado y las falsas doctrinas de estos maestros. Y la historia de la iglesia nos dice que el primer, segundo y tercer siglo fue un gran combate de la iglesia cristiana contra las iglesias falsas gnósticas. Esas fueron las herejías que más enfrentaron los cristianos en los primeros siglos y a las que la Biblia hace referencia. Eran los testigos de Jehová de la época. Eran los unitarios de la época, eran los mormones de la época, ¿sí? Eran las falsas religiones. Entonces, bajo esa perspectiva, nosotros vamos a entender un poco más el mensaje de la iglesia a los colosenses que Pablo escribió. Entonces, la división de la carta es así. El tema de fondo es la herejía. Pero el asunto al cual Pablo los quiere llevar es a la preeminencia de Cristo, en todo. Porque lo único que nos puede librar del error, de los falsos maestros y de las falsas enseñanzas, es conocer a Cristo en su plenitud. Eso es lo que nos libra de los engaños, ¿no? La iglesia es cristocéntrica y toda herejía tiene la tendencia a derribar la dignidad de Jesús o a apartar nuestra mirada de Jesús o a añadirle obras a Jesús, ¿sí? Pero nosotros somos cristocéntricos, nuestro fundamento es Cristo. Entonces Pablo en el capítulo 1 nos habla de la preeminencia de Cristo en varios aspectos, en el Evangelio, en la redención, en la creación, en la iglesia y en el ministerio de Pablo. Ese es el capítulo 1. Podemos leer el verso 14, como para tener una idea cómo Pablo quiere centrar a los colosenses en Cristo y su persona. Ahora, eso es muy importante, hermanos, porque a veces nosotros, cuando vemos problemas en la iglesia, cuando vemos herejías en la iglesia, queremos tratar los problemas y que queremos tratar las dificultades, pero todo eso no puede ser tratado si no nos volvemos a Cristo. Cristo no es solo el fundamento, sino es el Salvador y es el gran remedio para todos los desafíos que enfrenta la iglesia, ¿sí? Entonces mire cómo Pablo habla de la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. Dice ahí en el 14, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, en Cristo, ¿no? Solo en Cristo se puede ser perdonado de pecados. Solo en Cristo se puede redimir. Cualquier otro asunto que nosotros queramos usar para perdón de pecados es como si quisiéramos cruzar el mar Atlántico con un barco de papel. No es suficiente. Nada. Escúcheme bien esto. Ninguna obra, ninguna filosofía, ningún conocimiento nos va a librar de nuestros pecados. Solo existe un sacrificio y solo existe una obra por la cual los hombres pueden ser redimidos de su condenación. Y esa obra preeminente, única y perfecta es la obra de Cristo. ¿Están viendo la preeminencia de Cristo en estos asuntos? Ahora lo siguiente que Pablo dice es, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Quiere decir que Él es el primogénito en el sentido de que Él tiene la supremacía y la prioridad en toda la creación. No quiere decir que Él sea creado, porque más adelante nos dice claramente en el 17 que Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. O sea, Él es antes de toda creación. Entonces no podemos decir que Él es creado. Cuando se dice que Él es el primogénito de toda creación, es que el Padre le dio el primer lugar en cuanto a toda la creación. Y Él lo explica en el verso 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Él no fue creado, mas todas las cosas fueron creadas en Él. Quiere decir que cuando Dios dijo en Génesis 1, 2, hagamos al hombre, Él estaba hablando con su Hijo. El Padre estaba hablando con su Hijo y creando todas las cosas en el Hijo. El Hijo no es un ser creado, el Hijo es eterno con el Padre. Y el Hijo fue el instrumento que el Padre usó para crear todas las cosas. Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. O sea que fue por medio del Hijo que Él creó la tierra, los cielos, los ángeles, los principados, las potestades. Dice ahí, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él. Y mire esta frase. Y para Él. El Hijo es el heredero, el Hijo es el Señor del universo. El Padre creó todo para que en todo Cristo sea la cabeza. Y Él es antes de toda creación, como lo dice ahí, y Él es antes de todas las cosas. Y no solo Él es antes, sino que todas las cosas que existen y subsisten, subsisten por medio de Él. Dice ahí, y todas las cosas en Él subsiste. ¿Qué hace que los planetas giren, que los planetas tengan su órbita, que el sol esté en su lugar, que nuestro corazón lata, que el aire exista, que la vida mantenga su equilibrio? Cristo. Él no solo es el creador, sino Él es el sustentador. Si hoy respiramos, si hoy vivimos, si hoy funciona nuestro corazón, es porque Dios en su Hijo Jesucristo lo ha estado sosteniendo. Usted puede ver la preeminencia de Cristo, no solo en la salvación, no solo en la creación, no solo en el sustento de todas las cosas. Hermanos, Cristo, cuando la Biblia dice que Cristo es el Verbo, los filósofos griegos, cuando miraban el universo y decían que el universo era sostenido por algo y había una fuerza que sostenía todo de una manera organizada, ellos usaban un lenguaje y ese lenguaje era el Logos. Ellos decían, el Logos es el que sostiene el universo. Cuando Juan ve a Cristo en el libro de Apocalipsis, dice así, Cristo es el Logos de Dios. ¿Eh? que es traducido en nuestras versiones en español, el Verbo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Cristo es la pieza esencial que sostiene todas las cosas, como lo decían los filósofos griegos. Ellos pensaban que era una fuerza, ahora nosotros sabemos que es una persona. Una persona que se hizo carne y nos visitó. Usted puede estar entendiendo la plenitud de aquel en el que hemos creído. No solo el Salvador, no solo el Creador, sino también el Sustentador. Y dice ahí en el verso 18, y Él, no el pastor, no nosotros, sino, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Entonces, Él no solo el Señor y Sustentador del universo, sino que lo es así de la iglesia. Dice, el que es el principio, el Logos, de donde vienen todas las cosas, el que sostiene todo el universo, el primogénito de entre los muertos. Aún en la resurrección Él tiene la primogenitura, porque Él fue el primero en resucitar y vencer la muerte como hombre perfecto. Dice, para que en todo tenga la preeminencia. Nuestra fe es una fe centrada en la preeminencia de Jesús como el Señor de todas las cosas. Entonces el primer capítulo nos habla de la preeminencia de Cristo en cuanto a la redención, la creación, la iglesia. Y más adelante en cuanto al ministerio de Pablo. Ahora en el segundo capítulo, ya Pablo entrando a las herejías que estaban enfrentando los colosenses, nos dice ahí que debemos tener cuidado con las filosofías vanas, con el legalismo religioso y con las disciplinas humanas desvinculadas de Cristo. Mire cómo lo dice Colosenses 2, verso 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Entonces las religiones y las filosofías de los hombres tienen tradiciones y enseñanzas que son huecas, que no tienen valor, pero que este mundo valora porque son las enseñanzas del mundo, son los rudimentos del mundo. ¿Sí? A veces son cosas absurdas, pero el mundo tiene esas enseñanzas. Y no según Cristo. Ahora nosotros debemos darnos cuenta que Cristo tiene una enseñanza y una doctrina, pero el mundo también tiene unas filosofías y huecas enseñanzas. Lo que debemos tener cuidado como cristianos es no dejar que el mundo nos engañe. Y eso es bien importante, hermano, porque a veces nosotros comenzamos a escuchar enseñanzas de cristianos que usted se da cuenta que no le están predicando la doctrina de Cristo, sino una filosofía mundana hueca. ¿Sí? Yo en estos días estaba escuchando con un hermano una predicación en una red social. Entonces yo comencé a percibir y yo le decía al hermano, yo no sé si estoy escuchando una predicación cristiana o estoy escuchando un mensaje de nueva era. Y la predicación era la siguiente. Sale un pastor con una mujer diciendo, miren, dando una conferencia para hogares. Entonces comienza el sujeto, saca una paleta de colores. El rojo significa el amor. Quiere decir que el amor debe ser sacrificial. El verde significa paciencia. Significa que nosotros debemos actuar. El azul y yo decía, ¿qué se fumó este hombre para estar hablando estas cosas? Debió haber sido algo fuerte, porque alguien en sus cinco sentidos no va a decir semejantes estupideces en nombre de Cristo y la doctrina de Cristo. Y a veces uno ve cosas así. Prenda la vela de tal color en tal parte de la sala para que haya paz espiritual en los hogares. Hermanos, eso es doctrina cristiana o brujería. Pero el cristianismo está lleno de prácticas antibíblicas. Muchas tomadas de la superstición religiosa o del ocultismo. Muchas tomadas de religiones orientales. O muchas tomadas de filosofías de los gurús de nuestra época. Hermanos, hay que tener mucho cuidado, nadie los engañe. Porque hay cosas que Jesús no enseñó. ¿En qué parte usted de la Biblia escuchó a Jesús hablar de los colores para aplicarlos a la esfera del carácter y de las relaciones humanas? Sí, hay gente que habla de eso en nuestros días. son los rudimentos del mundo. Pero no nos engañemos, hermano. No nos engañemos. ¿Se está entendiendo lo que Pablo le está diciendo a los colosenses? Tengan cuidado, no se dejen engañar con ese tipo de enseñanzas que no son según Cristo. ¿Quiere enseñar según Cristo, según el matrimonio? Lea el Sermón del Monte. Y diga a los varones y a las mujeres especialmente. Bienaventurados los pacificadores. O sea que un buen cristiano siempre está buscando la paz, no la guerra. ¿Sí? Nosotros tenemos la tendencia a buscar la guerra a veces por cosas que son insignificantes. Pero hay una felicidad en aquellos que buscan la paz. Y Jesús enseñó eso. Entonces hay doctrina que es según Cristo, pero hay rudimentos que son según el mundo. Ahora, ¿cuál es el problema cuando nosotros nos dejamos engañar los rudimentos del mundo? Dice el verso 9. En el 8 y el 9. Y no según Cristo. Y mire el por qué. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. O sea, Cristo es Dios en esencia. Él participa de todos los atributos divinos. Y si en él habita toda la deidad, ¿qué es lo que quiere decir el verso 10? Y vosotros estáis completos en él. O sea que si yo conozco a Cristo y toda la plenitud que está en Cristo, yo no voy a tener que ir a otro lugar porque yo estoy completo en Cristo. Todo lo que necesito yo conocer de Cristo está en su palabra y revelado en la doctrina cristiana, de tal manera que si yo conozco todo eso, me voy a dar cuenta que yo en Cristo estoy, ¿qué? Completo. Yo no voy a estar mendigando en otras religiones. Yo no voy a estar buscando en otras filosofías. Yo solo con Cristo puedo vencer. Y eso es bien importante. Con Cristo, su plenitud y la enseñanza, su palabra, yo puedo vencer todos mis desafíos cristianos. ¿Sí? Y vosotros, eso necesitamos saberlo nosotros, estamos completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, Jesús es aquel que tiene el señorío sobre todas las cosas. Y por ende nosotros estamos completos en Él. Y ahora mire el asunto de religiosidad que es muy común y que se estaba mezclando también en este sincretismo conocido como gnosticismo. Dice en el 16, por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Parece ser que la religiosidad de los judíos se mezcló con el gnosticismo. Y los judíos eran muy religiosos porque el antiguo pacto tenía que muchos mandamientos en cuanto a la comida, días, celebraciones. Entonces se volvieron tan religiosos que perdieron a Dios en sus fiestas, perdieron a Dios en sus celebraciones. Y eso querían traerlo a la iglesia. Entonces estaban juzgando a los hermanos y le estaban diciendo, bueno, pero usted es cristiano y no guarda el día de reposo. Usted es cristiano y no celebra Yom Kippur. Usted es cristiano y no celebra tabernáculos. Usted es cristiano y come esto. Usted es cristiano y no guarda esto. Y dice Pablo, que nadie los juzgue en eso. Nosotros ya no estamos bajo esa realidad de días. Nosotros ya no estamos bajo esa realidad de comidas. Nosotros no estamos bajo esa realidad de fiestas. ¿Por qué? Dice Pablo ahí. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea que esas fiestas, esa comida, esas celebraciones, esos rituales, eran una sombra de lo que habría de venir. Nosotros no guardamos el sábado, ¿por qué? Porque Cristo ya nos hizo descansar de nuestras obras y Él es nuestro reposo. Ya no tengo que hacer obras para salvarme, ya estoy en Cristo, en mi reposo. Yo no tengo que celebrar la fiesta de la Pascua porque el sacrificio por el cual Dios me libertó de la esclavitud de este mundo ya fue sacrificado. Cristo es nuestra Pascua. ¿Sí? Yo no tengo que abstenerme de ciertas comidas porque todo eso era una figura de realidades espirituales en la vida del creyente. Usted debe saber eso porque tal vez usted se va a encontrar con personas que hoy están volviendo al judaísmo y a prácticas religiosas queriendo parecer más santos, pero en realidad eso es una sombra, ¿no? Nosotros tenemos Por ejemplo, que usted habla con un mormón y un mormón no toma café porque el café es pecado. El católico romano en Semana Santa no come carne porque es pecado. ¿Qué son esos asuntos? Rudimentos religiosos, pero que no salvan. No tienen ningún valor. El cristiano ya no debe ser juzgado por esas cosas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la religiosidad por un lado. Y también con las falsas filosofías que quieren introducirse en esos ambientes cuando vivimos en un mundo saturado de prácticas como esas. Ya en el capítulo 3, Pablo nos habla de la preeminencia de Cristo de una manera muy parecida a lo que lo vimos en la epístola a los Efesios. Nos habla primero en la vida de pureza. El cristiano tiene que hacer morir todo lo terrenal en él, fornicación y todos sus deseos, y vivir una vida santa. En el verso 12 al 17, el cristiano tiene que vivir una vida en comunión cristiana, amando, soportando y teniendo misericordia de los otros cristianos. En el verso 18 al 21 se nos vuelve a hablar del hogar, el matrimonio, esposo, esposa, hijos. En el verso 22 al 4 se nos habla del trabajo, cómo debemos vivir como cristianos. En el capítulo 4, 2 al 6 se nos habla del testimonio. Y en el 7 al 18, asuntos de servicio cristiano. ¿Qué quiere decir? Volvemos a lo mismo, es muy parecido a lo que vemos en la epístola a los Efesios. La vida cristiana, la preeminencia de Cristo, no quiere decir que vamos a vivir vidas desordenadas, ¿no? Somos llamados a vivir puramente en nuestros hogares, en nuestros trabajos, a servir al Señor de una manera santa. Entonces, la epístola a los Efesios en este aspecto ya comienza a ser muy parecida a los Colosenses. Pablo hace las mismas recomendaciones, no solo para ellos, sino también para nosotros. Entonces, la epístola de Pablo a los Efesios es una epístola a una iglesia fundada por Pablo, que Pablo le llama a entender las riquezas de Cristo, de la doctrina de Cristo y a vivir conforme a esas riquezas. La iglesia a los Colosenses es una iglesia diferente, es una iglesia que Pablo no conocía, pero por el informe de Epafras, Pablo ve que esta iglesia está siendo amenazada por el legalismo religioso, la mezcla filosófica del gnosticismo también, y Pablo le habla de la preeminencia de Cristo en cuanto a esas prácticas y también la lleva a una aplicación de la vida cristiana de manera práctica. La última epístola que vamos a estudiar hoy es la epístola a Filemón. Si quieren pueden abrirla si sea para mirarla por encima. Es una epístola de un solo capítulo, una epístola corta. La incluimos en entre estas dos epístolas porque seguramente Pablo la envió con la epístola a los Colosenses, porque Filemón era un hermano, parece ser que de buena posición, que era miembro de la iglesia a los Colosenses. Él era hijo en la fe de Pablo y en su casa se reunía la iglesia. La iglesia en los primeros siglos no construyó templos, sino acostumbraba a reunirse en la casa de los hermanos. Entonces, Filemón era uno de los hermanos que abría las puertas de su casa para que la iglesia se reuniera, pues seguramente tenía una casa amplia porque era un hombre de recursos. Y se dice, bueno, ahí el mismo Pablo nos lo dice, vamos a leerlo en el verso 1 y 2. Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro. Y a la amada hermana Apia y Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces parece ser que Filemón era un hijo de la fe de Pablo, es muy probable que lo haya conocido en Éfeso, en el ministerio de Pablo de Éfeso, y Filemón se convirtió con toda su familia. Parece ser que Apia era su esposa y Arquipo era su hijo. ¿Sí? Arquipo parece ser que era uno de los pastores de la iglesia a los Colosenses, porque Pablo más adelante le dice en la carta a los Colosenses que cumpla su ministerio. Entonces, Filemón era una familia de esas que sirven al Señor, tanto el papá, la esposa y el hijo eran siervos del Señor. Y la carta a Filemón es una carta, como decíamos en un comienzo, escrita porque Filemón tenía un esclavo que fue Onésimo. Onésimo escapó de Filemón. Él huyó a Roma, estando allí arrestado, se encuentra con Pablo, Pablo lo lleva a Cristo y él se convierte en un servidor de Pablo. Ahora Pablo quería devolver a Filemón a Onésimo y Filemón. Entonces uno escribe una carta con el fin de que Onésimo reciba a Filemón. Entonces la división de la carta es la siguiente. En el verso 1 al verso 7, Pablo nos describe su amor hacia Filemón, su agradecimiento por el servicio y la oración que Pablo hace hacia ellos. Ya desde el versículo 8 al 16, Pablo apela al carácter de Filemón para que reciba a Onésimo. Pablo cuenta la conversión de Onésimo y Pablo muestra cómo todo eso es un trabajo de la providencia divina. Ya el verso 17 al 25, Pablo hace las afirmaciones de que él está seguro de que Filemón, por causa del compañerismo con Pablo y la deuda que tiene con Pablo, va a perdonar a Onésimo. Pablo tiene confianza y hace unos saludos finales. Entonces esta carta es especial, hermano, y es incluida dentro del canon porque muestra el perdón cristiano, como un esclavo deshonró a su amo, pero a pesar de todas sus necesidades, ese esclavo se convierte a Cristo. Así pueden haber muchas personas que sin Cristo nos ofenden, nos hieren, causan daño, y puede ser que Dios les permita con el tiempo que se convierta. Y así después de que se convierten y Dios los recibe, nosotros deberíamos también recibirles. Y de la manera que son perdonadas por Dios, nosotros también deberíamos perdonarle. Entonces, una carta que expresa profundos sentimientos de amor de Pablo, profundos sentimientos y deseos de Pablo para que Onésimo manifieste el amor hacia Filemón, manifieste el amor hacia Onésimo. Entonces, una carta bien interesante y bueno, es parte de las cartas que nos quedaron del apóstol Pablo y quedaron consideradas y quedaron siendo parte del canon. Entonces ya vamos terminando las epístolas de Pablo. Creo que solo nos faltarían tres, las epístolas a Timoteo y Filipenses. Entonces ahí vamos avanzando en nuestra introducción al Nuevo Testamento. Y bueno, tenemos unos minutos antes de terminar la clase. Entonces no sé si en cuanto a lo que hemos estudiado hoy, el asunto quedó claro, el asunto ha sido entendido, o sea, algunas preguntas.
Yo tengo una preguntita, porfa.
Sí, cuéntanos, Pilar.
De lo que dice de los ritos y todo eso, hay un rito que a veces cuando yo no como me produce algo y quería quedar en claro. Cuando muchos cristianos dicen que uno tiene que comer morcilla, que porque el Antiguo Testamento, algo, ya sabemos que habla de la sangre y sacrificio, que todo lo que no lleve sangre no debemos comer. Y pues yo, la verdad, pues yo como morcillita de vez en cuando. Pues eso me pone a pensar. Yo a veces cuando me encontré una amiga que dice, ay, tú estás comiendo morcilla, no sé qué. Y como que digo, ay, Dios mío, o sea, yo estoy pecando en eso. Yo
Sí.
quería preguntar si de verdad es tan cruel comer la morcilla que dicen que eso es pecado, porque trae la sangre y bueno, cantidad de cosas que enseñan a uno, aunque yo en mi interior digo no. Y ahorita se da la explicación, como que el que me da la respuesta que no es pecado, ¿cierto?
Sí, bueno, Pilar, el asunto es el siguiente. Definitivamente ya el nuevo pacto no tiene que ver con comida y bebida. Pablo dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino poder en el Espíritu Santo. Pablo dice aquí que no nadie nos juzgue por comidas. Ahora, la mención de la sangre sí existe también en el libro de Hechos en el capítulo 15. Solo que hay que entenderla en el contexto y después las explicaciones que nos da Pablo. ¿Por qué? En Hechos 15 se está queriendo imponer a los gentiles guardar la ley y el concilio determina que ellos no deben guardar la ley porque ya en Cristo no es necesario. Pero ellos hacen algunas recomendaciones de conciencia para que no haya problemas en aquellas iglesias donde hay gentiles y judíos. Entre esas, una de las recomendaciones es que no tomen alimentos ahogados en sangre, ¿no? Porque la ley lo prohibía. Entonces Pablo nos explica ya en su epístola a los Corintios que si yo sé que hay un hermano que viene de un ambiente por lo menos judío, donde él viene creciendo desde niño y por siglos su tradición religiosa ha visto el comer ciertas comidas como algo malo, algo pecaminoso, pues él tiene una conciencia débil. Y si yo por amor a mi hermano estoy con él y sé que comer carne o sangre o cierto alimento le daña la conciencia, yo lo que debo hacer es abstenerme de comer delante de él, no porque sea algo doctrinal o no porque sea pecado, sino por la conciencia débil de mi hermano. Entonces esos asuntos de comida no son asuntos para juzgarnos porque quedan en un ambiente de conciencia. Entonces si tú tienes conciencia tranquila de comer o no comer ciertas comidas, pues ya no hay restricciones en el nuevo pacto. Ahora, si estuvieras en un ambiente de hermanos que para ellos es un asunto difícil de llevar y ellos no tienen un entendimiento de claro, la enseñanza sería no comas delante de ellos para que no sea tropiezo. Es un asunto ahora de conciencia. ¿Sí?
Ok, pastor.
Pero sí, como es claro, ahí el peligro es cuando esas prácticas se vuelven norma y doctrina en la iglesia. Ahí es cuando ese asunto ya comienza a tener que ser denunciado, como lo fue en el caso de los colosenses, ¿no?
Ok, pastor, muchas gracias.
Bueno,